El micrófono de Alicia Perris.
Pues qué alegría reunirnos con Alicia Perris en su programa, el micrófono de Alicia Perris, aunque sea en este caso un micrófono virtual, porque no la tenemos aquí en nuestro estudio. Hola, Alicia.
Hola, Raquel, y bienvenidos todos los oyentes de Radio Sefarad al micrófono de Alicia Perris. Aquí, como siempre, hoy también en la dacha.
Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje que a las dos nos encanta y seguro que a la mayoría de nuestros oyentes también. Woody Allen ha escrito una autobiografía que tú has analizado y diseccionado. ¿Y qué nos quieres contar?
Bueno, yo creo que en todo el libro autobiográfico lo que hay es un intento de recrearse la propia existencia, evidentemente, compartiéndola en el cine o en la literatura con el público. Amigo o enemigo, nunca sabemos quién nos va a leer o escuchar, sacando pecho, cambiando el fusil de hombro, como dicen los franceses, o también defendiéndose. Me parece que una autobiografía puede ser una autojustificación, una disculpa, un ejercicio de autoafirmación o de omnipotencia. Todo eso y mucho más, en la medida que la memoria que fluye en el relato de uno mismo a menudo es el recuerdo del recuerdo o lo que queda del día, para citar el título de aquella película fantástica de Anthony Hopkins, Un día, una vida, en el que fuimos felices o desgraciados, perseguidos o condecorados o simplemente olvidados, sin legado ni herencia para nada, para nadie, ¿no? Una mera fotocopia, porque el original se perdió en la noche de los tiempos, ¿no? Entonces, Alianza Editorial le toca el desafío y también, bueno, yo creo que el placer de haber publicado muy recientemente en España, a propósito de nada, el libro del que estamos hablando, donde el cineasta de 84 años repasa los momentos más complicados de su vida. También los más divertidos. La verdad que 439 páginas creo que dan verdaderamente para mucho. Y además no hay fotos, no hay ningún tipo de ilustración. O sea que es el texto puro y duro, ¿no? El libro, antes de salir, ya había protagonizado una enorme discusión en los Estados Unidos, como pasó con otras películas que en su día hablamos, con cancelaciones de última hora y criticados para todos los gustos. Y en España la obra llegó el 21 de mayo, es decir, estamos hablando en tiempo, si no real, muy cercano, de la mano de, como decía, Alianza, y en una excelente traducción de Eduardo Hoffman. Porque yo creo que en esa obra el cineasta no evita ninguna de las cuestiones que han rodeado su vida, por más controversia que hayan podido generar, ni su enfermiza y poco clara relación con Mia Farrow y su constelación filial. Ya saben los oyentes que yo pienso que la familia muchas veces es una institución perdida para la causa, ni su vínculo con Sun Ji, su actual esposa desde hace tiempo, ni las acusaciones de un presunto abuso sexual sobre su hija adoptiva Dylan en 1992, cuando tenía 7 años. O sea que, bueno, da para mucho, para sentarse bajo una higuera en estos tiempos o en el banco de una plaza con árboles frondosos y tomárselo con calma, ¿no? Woody Allen, yo no sé si te acuerdas, no es el nombre real, Raquel.
Sí, claro.
Se llama Alan, o se llamaba, porque ya todo el mundo lo conoce por Woody, Alan Stewart Königsberg. Es curioso porque Königsberg es el monte del rey, ¿no? De los reyes. Nació el 30 de noviembre de 1935, casi a medianoche, por lo que sus padres, seguramente cansados de todo el parto, decidieron inscribirlo oficialmente el 1 de diciembre. O sea que ya el pobre Willis nació en medio de la controversia. Y a raíz de esto dijo: por fin llegó el mundo, un mundo en el que jamás me sentiré cómodo, al que jamás entenderé, jamás aprobaré ni perdonaré, confiesa a lo largo de este libro tan tan proteico. Yo creo que lo entiende bastante bien el mundo y sobre todo, y para placer de los lectores y de los amantes del cine, pues lo ha destilado, lo ha contado muy bien, ¿no?
¿Te ha gustado el libro a ti?
A mí,
porque hay muchas críticas respecto a que realmente tampoco es que se desnude precisamente.
Bueno, yo, claro, pero es que yo me parece que es un poco ingenuo y que me perdone el que ha dicho esto o esperaba esto, que ni Woody ni nadie encuentre su verdadero yo. Es siempre uno, incluso hasta con su familia o con sus animales, y rodeada de perros ahora mientras acaba el programa, aquí, pero no abran la boca esta vez, uno no siempre crea un personaje para presentarse ante los demás. Y si lo va a dejar por escrito para por los siglos venideros o en una película, pues o incluso en un acto que puede, o en actos que se supone pueden trascender y tener difusión, pues eso está muy claro, que lo que vemos es el personaje que ha construido ese yo que nunca conoceremos, ni de él ni de nadie, probablemente.
Para eso están
del vecino de enfrente, ¿no?
Para eso están las biografías no autorizadas.
También. Bueno, de todas maneras, sí me gustó, es divertido. La primera parte, por ejemplo, cuando todavía no se ensarzó en estos inconvenientes, por llamarlo de una manera desaprensiva, digamos, de su vida, cuenta cosas. Y, por ejemplo, su madre dice, he tenido más o menos bien a definir a su padre como un caracterial. Y dice, en defensa de Nettie y Sherry, mi mamá, debo decir que era una mujer maravillosa, inteligente, trabajadora, sacrificada, era fiel y amorosa y decente, pero no, digamos, físicamente agradable. Años más tarde, cuando yo decía que mi madre se parecía a Groucho Marx, la gente pensaba que estaba bromeando. Es decir, que el que ha visto el cine, no digo todo el corpus, que es enorme, pero que ha frecuentado a Woody Allen en sus películas, este es su mundo, ¿no? Es un lenguaje que maneja y que ha transcrito de la película, digamos, al papel, ¿no? Y luego dice, por ejemplo, Journal Gazan, que no encontraba nada divertido abrir un libro. ¿Y por qué iba a hacerlo? Las radios y el cine eran mucho más divertidas. Y aquí es la típica filosofía del niño, del adolescente, que se instala en la comodidad. Dice que estaba orientado hacia la magia y hacia un cierto amateurismo en la contemplación comprometida de las realidades, desfilando ante sus ojos interesados que practicaba de pequeño. De hecho, es un creador que comenzó escribiendo chistes para periódicos antes de ser famoso en muchos ámbitos. Ese es un comienzo, por otro lado, habría que decir, típicamente norteamericano, ¿no? Y luego tiene la faceta como músico, que podrán apreciar el acompañamiento de los oyentes a este programa, y como es público, es un enamorado del jazz, toca bien el clarinete una vez cuando está por ahí a la semana en Nueva York, tiene una banda con la que dio conciertos por todo el mundo, aunque considera que carece de oído, tono, ritmo y sentimiento. Bueno, esta es otra, digamos, alienada, es otra buta de estas típicas suyas, porque por supuesto que no se puede tocar un instrumento, y mucho menos un instrumento como el clarinete, sin tener oído, eso, y además de forma profesional, ¿no? Y bueno, y también hablando de cine, dice, si bien algunas de mis películas son entretenidas, ninguna de mis ideas bastaría para establecer una nueva religión. Bueno, siempre se instala en es un humor terriblemente judío que me resulta tan familiar, primero porque en su día colaboré para hacer un libro de chistes judíos y entonces me empapé bastante, y luego porque con amigos y demás, y con el propio cine de Woody o de otros autores, pues siempre destila esta filosofía de la vida, bueno, agridulce, que trata de componer un poco una realidad que muchas veces no cuadra, no encaja. Y luego la historia de Mia Farrow y las circunstancias que rodean su vínculo con Allen. Mia Farrow es un personaje ya de por sí muy complicado para hacer lo que diría mi mentor del hospital, un caso bonito, ¿verdad? Ella sola, con lo cual la sumatoria puede ser, en fin. Allen no tiene de ninguna manera, como es lógico, palabras de recuerdo agradable para ella, y dice, desde el momento en que acertó el número fertilizante ganador, cuando la actriz supo que estaba embarazada, se apartó de mí. Y de una manera franca y sin ahorrarse nada, Mia declaró que jamás volvería a dormir en mi casa, que yo no debía mantener una relación demasiado estrecha con el inminente bebé y que ya estaba empezando a tener dudas sobre la continuidad de nuestra relación. Bueno, esta es una queja que muy a menudo los hombres refieren, que es que se sienten utilizados como pareja para tener un bebé por algunas mujeres y que en el momento que se produce la concepción o llega el niño, pues el padre no tiene un lugar en el trío, ¿no? En el trío o en familias con más niños, ¿no? Eso se oye mucho en consultas, se oye mucho en los bares y también en el cine. Claro. Y es un tema muy complicado también y muy peliagudo. Y además, bueno, todos los matices legales, porque después que naciera Satchel, que se cambió el nombre por Ronald, el periodista que amplificó y difundió a todos los vientos, como sabes, como recordarás, el caso Weinstein, que está todavía muy, muy sobre la mesa y se convirtió en el primer azote de su padre, una parte de la venganza por poderes, ¿no? Como dicen los psicólogos de Mia Farrow, es decir, interpuso el hijo, que también es bastante frecuente, para vengarse de su ex pareja, ¿no? O del padre de su hijo, que ni siquiera incluyó a Willy, Mia, quiero decir, en la partida del nacimiento del hijo de ambos, ¿no? Con lo cual, bueno, en fin, los pasos que dio Farrow tampoco es que sean muy clarificadores en cuanto al intento de mantener una relación medianamente sana, ¿no? Con ese compendio de gestos, ¿no? Y luego dice que nunca, Allen dice que nunca compartió casa con Farrow, aunque sí vida social y, por supuesto, cinematográfica. Y se detiene en el coleccionismo de hijos propios adoptados de Mia, hasta 14 hijos. Bueno, este caso en el cine ya no suena y no voy a entrar en eso, pero en fin, el adoptar hijos y tener propios y hacer una, en fin, una mezcolanza, 6 con André Prevá, Matthew, Sasha, Fletcher, Sunji, Lark y Daisy, 3 con Woody Allen, Ronan, Dylan y Moses, y otros 5 como madre soltera, Tammy, Zaya, Kylie, She, Frankie, Minnie, Tadeusz. Allen es muy crítico con esta supuesta dedicación de su ex compañera a los niños, 2 de los cuales se suicidaron y una tercera murió abandonada con SIDA en un hospital. Además, Mia dice Woody establecía diferencias en el trato con cada uno de ellos y se dedicó a devolver hijos que había adoptado a las instituciones sin que se supiera muy bien las causas. Estamos hablando de un material muy corrosivo, en fin, muy 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 duro, ¿no? Realmente, ¿no? Uh-huh. Como seres humanos, es un testimonio de comportamiento de personas, ¿no? De familia, ¿no? De consanguíneos, ¿no? También, ¿no?
Sí.
Y luego el tema de Sunji, famoso Prevan y Woody, como también dio lugar a muchísimas intrahistorias y entonces también hay la complicación con Dylan, la niña, y entonces dice Woody, jamás le he hecho nada a Dylan que pudiera malinterpretarse como un abuso sexual, ¿no? Así que, en fin, el director publicó el libro de memorias que dedica donde dedica un espacio muy grande a defenderse de las acusaciones de abuso sexual realizadas por su hija Dylan Farrow, también, según él, instrumentalizada por la madre. De hecho, la verdad es que Allen nunca fue condenado judicialmente por esto, ¿no? Uh-huh. Así que son malos tiempos de hace años para Woody Allen, ya que se canceló también la distribución de películas como Día de Lluvia en Nueva York, de la que hablamos en el micrófono del programa.
Sí, que a ti te pareció maravillosa, yo todavía no la he visto.
No, la verdad es que la película es una joya de delicadeza, de sofisticación, en fin, no sé, es que hay que poder también separar campos, ¿no? Y cuando uno va al cine, pues no va con la biografía del director ni de los actores debajo del brazo. Y si se hace aquí es un error, porque uno no puede estar en la catedral y repicando, ¿no? Y en la procesión y repicando, ¿no? Sí, aquella película con el programa de Timothée Chalamet, en donde las acusaciones de acoso sexual reiteradas por su hija Dylan en pleno apogeo del movimiento Me Too. Incluso Chalamet y otros actores de la película, como dijimos en su día, pues donaron lo que cobraron para instituciones favorables al acoso sexual de mujeres, etcétera.
Favorables no, que se oponen a Que se oponen al acoso.
No, favorable quiero decir en favor de la causa contra
claro,
el acoso.
Claro, claro.
Sí, está mal, pero...
Te hemos entendido todos. ¿Con qué
no,
quieres...?
Está muy bien la acotación, no van a ser que ya acaben demandando por... En fin, bueno. Uh-huh. Hay que... Sí, efectivamente hay que andar con cuidado con lo que uno dice porque y escribe. Y bueno... En fin, también habría que decir que su familia, esta judía de clase media norteamericana, es de origen ruso-austríaco y él lo cuenta, y que en su casa familiar se hablaba hebreo, alemán, yiddish y, por supuesto, inglés. Y que además Alen es vegetariano, dicen, y habla francés, ¿no? Bueno, hay muchos detalles, algunos un poco sórdidos, porque Woody dice, yo a los 17 años ganaba el doble que mi padre y mi madre juntos, ¿no? Cuando escribía artículos para The New Yorker. Y, por supuesto, está en su matrimonio, sus relaciones amorosas, Keaton, muchas de ellas acompañadas de metraje, porque filma a menudo con sus parejas efímeras o más estables, que efectivamente tiene un espacio en sus películas. Así que, bueno, este señor, Woody Allen, desde los años 70 ha hecho una película por año, más o menos. De hecho, era una gran cita para los cinéfilos ir a ver la película anual de Woody Allen.
Sí.
Y un momento que fue famosísimo y que no había cine sin Allen y además que él le creó, por eso pensaba yo en decirlo del personaje, él se mete también en escena, es actor de sus propias películas, en muchas cintas, encarnando un personaje muy cerca de sí mismo, o como quiere que lo vean o se imagina, caricatura del intelectual judío neoyorquino, lleno de miedo, tragicómico, principalmente sexuales, existenciales o metafísicos, ¿no? Y a veces llega hasta el agotamiento del lector o en este caso del espectador, a agotarlo con todas sus dudas y sus idas y vueltas, que muchas veces a un espectador, digamos, no pensado en psicoanálisis o en darle tantas vueltas a las cosas, le parece algo absurdo, aunque luego se entra en ese juego, ¿no? Bueno, tuvo 4 Oscars como mejor realizador, mejor libreto original también, 3 y además nominaciones 16, bueno, y consiguió, la verdad, hacer de sus defectos psicológicos ventajas teatrales, como se dice, ¿no? Y encontró un éxito que le abrió las puertas de la televisión, del teatro, de las discotecas, por ejemplo, haciendo también una obra de teatro que se llamó Play the Game Again, Sam, Tócalo otra vez Sam, o Manhattan, que inauguró todo un estilo Allen, hasta de vestir, digamos, y de hablar, y de situarse en el mundo, y bueno... Él dice que ha hecho de todo, películas muy serias, thrillers, muy angustiosos, muy muy difíciles de digerir realmente, pero magníficamente rodados y bellamente filmados, pero con una carga de profundidad psicológica negra, ¿no? Y él dice, desde siempre estuve tentado por el drama, pero la comedia era mi punto fuerte. Solo que cuando usted hace una comedia hay siempre un monstruo que se le sienta sobre la espalda, que le acosa y le dice, sé divertido, tienes que ser divertido, no nos aburras, ¿no? Y bueno, dando grandes saltos en el tiempo, todo el mundo conoce su filmografía, la ha disfrutado, sigue con su periplo europeo y llega en un momento a España durante un verano y ahí rodó Vicky Cristina Barcelona, como recordarás, con Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Bardem, Rebecca Hall, y se presentó en Cannes en 2008. Y después apareció progresivamente en el mundo a partir del verano del mismo año. Y sea como sea, él sigue, ¿no? En estos momentos anuncia la andadura de su número, de su largometraje número 50, llamado Festival Rifkins, cuyo casting se compone principalmente, y no es nada, no es poco, de Christoph Waltz, Gina Gershon, Sergi López, el español que actúa siempre vive en Francia, y del actor francés Luc Garrel, al que vimos en nuestra Jacques, haciendo justamente el papel de del capitán de Dreyfus. La filmación comenzó en julio del año pasado en San Sebastián, en España, pero una vez más este proyecto dividió el ambiente del cine y no le pierden pisada a Woody Allen, eso está claro, y en marzo anunció que la postproducción del largometraje se anulaba por debido a la pandemia, como todo el mundo sabe, que prosperó a escala planetaria. Sin embargo, estos días el Festival de San Sebastián anuncia que acogerá el estreno mundial fuera de concurso de Rifkin Festival, la nueva película producida por The Mediapod Studio, Gravel Productions y Wildside, que inaugurará su próxima edición, esperemos que sea posible, el 18 de septiembre en el Auditorio Cursal, y que no esté lleno de plantas o de maniquíes o de cartones del Cursal. Y estamos dando una absoluta primicia. Yo, de hecho, recibí esta mañana recibí esta noticia de MediaPro. Será la segunda vez que Allen abra este certamen que le otorgó en 2004 el premio Donostia y le dedicó una retrospectiva, como recordarán los donostiarras y otros cinéfilos, a su obra Conocer a Woody Allen, y que desde 1970 ha presentado varias de sus películas en las distintas secciones del festival. Este mismo año se produce además la publicación de sus memorias, este año objeto del micrófono de hoy. Y así estamos. La editorial Hachette también tuvo unos inconvenientes. Dijo Ronan que publicó en Hachette todo el affair Weinstein, que si se publicaba las memorias de su padre, bueno, habría un problema de no comparecencia en el futuro. Entonces ayer la retiró, al final la publicó una pequeña editorial en Francia, y bueno, incluso salieron en Estados Unidos este año también en una pequeña editorial, y son un éxito literario, eso es aquí. Pero algunos críticos dicen, sin embargo, y esto responde a lo que tú me estabas preguntando, que qué me había parecido, porque hay distintas opiniones. Algunos críticos escribieron que cuando Woody Allen pasa de un proyecto poético y creativo para dejar lugar al sensacionalismo y a la guerra mediática, decididamente los propósitos del hombre como del artista ya no se parecen, ya parecen un amachijo de telerrealidad disfrazados en un relato autobiográfico. Y en ese caso, dicen estos especialistas, son preferibles las historias de las Kardashian.
Nos tenemos que despedir ya, Alicia. ¿Algo más que añadir?
Bueno, yo quería terminar este nuevo micrófono con la inteligente y necesaria compañía de Raquel. Dejamos cuidándose para cuidar a todos, con la dedicatoria de A Propósito de Nada, la autobiografía de Woody Allen, tal como se tradujo muy bien, que dice, dedicó el libro a Sunji escribiendo, cito, para Sunji la mejor. La tenía comiendo de la mano y de pronto noté que me faltaba el brazo. Bueno, sin comentarios. Y con la última frase del libro, y cito muy estilo Woody, y en serio, es verdad que no me interesa dejar un legado. Lo expresaré de la siguiente manera. Más que vivir en los corazones y en la mente del público, prefiero seguir viviendo en mi casa.
Brillante.
Gracias por escucharla. Hasta la próxima. Shalom.
Shalom, muchísimas gracias, Alicia, y hasta muy pronto.
A ti siempre, Raquel, un besazo.